Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría recibir nuevamente al profesor Héctor Leites en la jungla semántica. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Aquí contentos y alegres, por supuesto, porque cuando hablamos de jungla semántica, Esteban, ¿sabes qué? Vamos a tener que agarrar hoy el machete fuerte para ingresar
a la fresca
en un bloque muy especial de hebreos, que es la fe entre los patriarcas. Uh-huh. Entonces vamos a tener que mantenernos un buen tiempo, porque no es que sean tantos en el registro, en realidad en la vida sí que lo fueron y lo siguen siendo hombres de fe. Pero en estos de imágenes verbales, en el libro escrito a los hebreos, vamos a ver que con el caso de Abraham, por ser el padre de la fe, se invierte mucho tiempo. Digo que también va a mencionar bastante de su historia y no va a entrar en detalles, en realidad, de toda su historia, de toda su vida. Simplemente va a mostrar los puntos de la fe. Uh-huh. Pero nosotros, como estamos en jungla semántica, vamos a tener que invertir varios programas con Abraham, el padre de la fe. Y estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Para que los oyentes se ubiquen un poquito en lo que veníamos hablando de los grandes bloques de la fe, nosotros miramos en Hebreos 11, del 1 al 7, la fe en la época antidiluviana. Ahora vamos a ver del versículo 8 al 22, o son unos cuantos versículos, uh-huh. Vamos a estar mirando la fe entre los patriarcas. Va a comenzar con Abraham, después sigue va a tocar inclusive Sara también, ¿verdad? Aunque no es del grupo de los patriarcas, pero por allí va a mencionar la fe que ella tuvo. Después Isaac, Jacob, José. Y va a mencionar mucho, mucho de ellos, hasta que después va a saltar al bloque de Moisés hasta la entrada de Canaán.
Así que los patriarcas son Abraham, Isaac,
Jacob y José.
Y José. O sea, los otros hermanos o hijos de Jacob no se los cuenta entre ellos.
No. Uh-huh. Inclusive nosotros podemos saber que Nacor, digamos que no tuvo preponderancia. Ajá. Y Arán, el otro hermano de él, que es el papá de Lot,
sí.
Él murió muy joven. De hecho, ya cuando salieron de Ur de los Caldeos, ya Arán no estaba. Por eso tiene que llevar, Taré lleva a su nieto, que es Lot, y después Abraham se encarga de Lot. Todo esto de historia lo vamos a tener que ver, porque allí hay también algo muy interesante con el concepto fe, Esteban, que es el crecimiento de la fe. A mí me impresiona de estar tocando a Abraham, que es el padre de la fe, pero también me impresiona saber que él no comenzó con fe. Y de hecho, nadie nace con esa fe inquebrantable.
Pero se lo llama el padre de la fe después.
Se le llama el padre. Llegó a ser el padre de la fe por medio de un proceso que después Juan lo habló, Cristo lo habló, Pablo lo desarrolló. Pedro también lo desarrolló diciendo que la fe tiene que ser probado más que el oro y tiene que resistir. Y uno dice, pero ¿por qué la fe tiene que perfeccionarse, crecer, engrandecerse en uno? Uno a veces no entiende por qué, ¿no? Porque fe es simplemente fe. Pero la Biblia dice que la fe se perfeccionó con el caso de Abraham. También la fe de Rahab la ramera, aquella moabita, que está dentro de la línea del Mesías, de Cristo, porque es la tatarabuela de David es Rahab la ramera.
Que viene en esta lista después, ¿no?
Sí, uh-huh. Va a entrar en esta lista como las personas que tuvieron fe en el tiempo de la cautividad y
en el tiempo.
Bueno, es interesante que cuando nosotros hablamos de imágenes verbales, tenemos que ver mucho de los verbos y mucha de la historia antes que Abraham fuese llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque es muy importante que él no tenía fe. Yo voy a mencionar algunas cosas que él hizo, que uno diría, pero ¿cómo puede hacer el padre de la fe?
Y hacer esas cosas.
Hacer estas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que leer el versículo 8.
Bien.
Leemos. De Abraham. ¿Qué dice así? Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Acá déjenme explicar, querido oyente, algo de semiótica y semántica. Ajá. Algo de hermenéutica y homilética. Todo junto. Esto es una mezcolanza hoy, ¿Por qué? Homilética porque es la homilía como yo lo voy a comunicar.
Sí.
La hermenéutica porque yo tengo que analizar algunas figuras literarias. Y una de las figuras literarias es que el estilo del escritor de Hebreos, él no quiere pasar por alto la vida de Abraham, que muchas veces no tuvo fe por sus actitudes, realmente no la tuvo, desconfió, inclusive con tono irónico, en una ocasión se dirigió a Dios diciendo, te has equivocado. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser llamado el hombre, el padre de la fe, cuando por mucho tiempo no la tenía? Bueno, aquí es donde vemos dos cosas. Primero, la soberanía de Dios. Dios está llamando a alguien que él considera que no tiene fe, pero Dios, como ve un poquito más allá, en su soberanía, en su presciencia, ve que va a llegar a ser el hombre de la fe. El asunto es que tiene que venir la fe por medios naturales que tiene que ir creciendo. Nosotros sabemos hoy, por Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que eso se va a ir incrementando. Después, ¿cómo se va perfeccionando? Uno dice, si estudio se va perfeccionando, no, el estudio me va a ayudar porque voy a conocer el pensamiento de Dios. Pero para que se perfeccione tiene que venir lo que dice Hebreos, lo que dice Santiago, que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, la versión 60 dice paciencia. Pero la palabra griega es hupomonen, que es constancia. Y ahí estamos hablando de hupomonen, una fe depositada, arraigada sin moverse. Después Pedro habla y dice, la fe tiene que ser probada más que el oro, y resiste más que el oro. Tiene que ser. Y después vemos docenas de versículos más, como en el mismo capítulo de Hebreos, que dice que la fe se perfeccionó en Abraham cuando llevó a su hijo allí en Génesis 22 al sacrificio.
Sí. O sea, estamos en un momento clave para poder entender esto, porque de alguna forma diríamos, estamos en los orígenes de la fe bíblica, de cómo Dios lo plantea que debe ser esa fe para poder agradarle a él, en este personaje que es Abraham. ¿Está bien decirlo
sí,
así, Héctor?
Sí, es correcto. Y ¿sabes qué? Dijiste algo interesante. Porque es un pasaje, por eso es un bloque muy especial, del versículo 8 al 22, porque es un pasaje que muestra la fe, no solamente la fe que Dios da, porque Dios da a cada uno da esa porción de fe, sino que después muestra también cómo se va desarrollando la fe. El ser humano tiene fe. Cualquier ser humano tiene fe en una piedra, en un árbol, en las estrellas, en la naturaleza, en su propia vida, en el humanismo, en un montón de cosas. En una ristra de ajo, en una pirámide, en una cintita roja.
Sí.
La gente tiene fe. Y a veces, Esteban, tiene mucho más fe que vos y yo. ¿Por qué? Porque logran creer cosas que realmente hay que tener mucha imaginación, y yo siempre digo, y mucha fe para poder creer que eso es así. Entonces, todo el mundo viene a Cristo con algo de fe, muy escueto, inclusive entreverado con un montón de mezcolanzas, de creencias. Bueno, el Señor, como somos nuevos y estamos avanzando, empezamos a creer en Dios, Él toma esa fe, escueta, sencilla. Sí, creo en Cristo, que existió, fue un buen hombre, algo medio como histórico.
Entiendo.
Entonces, Él toma esa fe y empieza a trabajar en nosotros, y después empieza a crecer esa fe. Y ya después no creo que solamente fue alguien histórico, sino que fue alguien que realmente, aparte de ser histórico, fue el Hijo de Dios que murió, resucitó y viene a buscarnos a todos nosotros. Entonces eso tiene que ir creciendo, avanzando.
O sea que la fe no es algo estático.
No. Todos los días va a ser probada la fe. Y justamente para que pueda resistir más que el oro. Y la metáfora es que al oro se le coloca mucho fuego para que el crisol vaya sacando la escoria de algunas cosas. Bueno, la fe es lo mismo.
O sea que estamos en una imagen muy interesante de algo que a medida que crecemos en el conocimiento de Jesucristo, el trabajo del orfebre va a ser de mayor presión sobre ese material para lograr una mejor calidad.
Sí.
Va a ser más exigencia, va a haber,
sí,
entonces.
Y ¿sabes qué, Esteban? Hasta lo último, según nosotros podemos leer allá en 1 Corintios capítulo 3, dice que todo va a ser probado por fuego. Mm. Y si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, fíjate que el fuego no solo no destruye eso, sí, sino que lo purifica al agarrar fuego. Así que si tendremos que estar bien probados y bien fortalecidos con una fe inquebrantable.
Hacemos una pausa en la jungla semántica. Estamos mirando Hebreos 11:8, donde habla del padre de la fe. Por la fe, Abraham, dice el texto. Ya vemos qué pasó con él.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Qué piensa regalar en estas próximas fiestas? Le recomendamos Alimento para el Alma. Alimento para el Alma es la guía devocional de Radio Transmundial. Encuéntrala en nuestra oficina de la calle Soriano 1335, casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
La jungla semántica nos tiene ubicados en Hebreos 11:8, en el Nuevo Testamento, este pasaje donde estamos viendo a un personaje clave para entender lo que es la fe desde el punto de vista de Dios.
Y tenemos el participio ya en el versículo 8 que dice, por la fe Abraham siendo llamado.
Siendo llamado.
Esa palabra siendo llamado, este verbo siendo llamado.
Es muy interesante.
Que es calúmenos, el verbo calúmenos es siendo llamado, que viene de caleo, que es estar llamado al lado de, pero es un participio. Entonces, siendo llamado, ¿cómo es un participio presente, pasivo? Él recibe la acción de ser llamado, él no se autollamó, sino que recibe la acción. Entonces, hay algo lindo porque es un participio. Él estaba continuamente siendo llamado, hasta que llegó el momento que él dice, bueno, me toca ahora, obedezco.
Ah.
Y ahí cuando aparece la palabra obedeció, porque así dice el versículo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y esa palabra obedeció, hay 6 verbos para obedecer, 2 sustantivos y 1 adjetivo. ¿Por qué explico esto para la palabra obedecer o en el verbo obedeció? Porque se utiliza aquí el hupecusen, el hupecusen. Es un verbo que es el mandato de Dios, está en él, sobreentendido, razonado y asimilado. Esto no es fanatismo, esto no es entusiasmo, esto no es, bueno, vamos a empezar a caminar a ver a dónde llegamos. Esto es lo que quiero explicar porque como él dice que obedeció, yo tengo que ver cuándo fue el momento que este verbo se hace realidad. Porque son 6 verbos para obedecer, 2 sustantivos y 1 adjetivo. Pero si se coloca aquí este tiempo aoristo, el hupecusen, para indicar que él realmente entendió el llamado, por eso obedeció. Pero estudiando, Esteban, ¿sabes qué me pongo? Yo me pongo a estudiar, a mí me gusta leer la Biblia, estudiarla, me pongo a ver cuándo fue que él obedeció. Y nosotros tenemos un problema semántico y de estructura, a veces en división de la Biblia. ¿Sabés que el 99%, yo podría decir, de tantos años en las aulas, ¿no?
Sí.
Yo pregunto a los alumnos, ¿dónde está el llamamiento de Abraham? Bueno, yo diría el 100%, pero vamos a calcular el 99.9%, porque nadie me lo había contestado todavía.
A ver cómo viene la mano.
Me dicen que el llamamiento está en el famoso Génesis 12,
sí,
que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra.
Parece muy claro ahí,
sí,
¿no?
Y además el 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo.
O sea, respondió al llamado.
Respondió, y Lot fue con él, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Uh-huh.
Entonces uno dice, bueno, pero él está obedeciendo, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y él está obedeciendo, sale, marchó, es el llamamiento, después sigue. ¿Sabes qué, Esteban? No.
¿No?
No. Nosotros tenemos un problema, y el problema más grave que tenemos es la observación. No se está observando la Biblia. Nosotros tenemos que leer, y es muy importante esto que vamos a ver ahora.
Sí.
Tenemos que leer Génesis 11:27.
Bueno, así
para vamos. Poder entender que lo que todo el mundo dice que es el llamado de Abraham, Génesis 12, en realidad es el reproche de Dios.
Ah, ¿es un reproche eso?
Sí, ahora lo vamos a ver. Dice así, Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré.
Sí.
Taré engendró a Abraham, Nacor y Arán. Son tres hermanos.
Sí.
Arán, que la versión 60 tiene el mismo nombre que la ciudad de Arán, Arán muere temprano. Arán tiene un hijo, se llama Lot.
Lot.
Muy bien, entonces quedan dos hermanos, Abraham y Nacor.
Sí.
Y dice que Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. O sea que Arán nunca salió porque lo enterraron en Ur de los Caldeos. Los que salen son el papá Taré, sus dos muchachos, hijos, su nieto y sus nueras. Entonces dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Y tomó Taré, aquí viene el versículo clave, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, o sea, su nieto,
sí,
hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de, pongan atención oyentes, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Esa era la orden.
Mira.
Y vinieron hasta Harán. Ahora, Harán debería ser en el hebreo es Harán.
Sí.
Que es una ciudad, no es, sí, no es el nombre. Porque tiene el mismo nombre de pila de su hermano, de Abraham. Pero vinieron hasta Harán y se quedaron allí.
Ahora, es interesante porque el 31 dice que tomó Taré. La iniciativa la tomó Taré y no Abraham.
Sí, eso lo vamos a ver ahora después también. Porque la orden estaba en Abraham, y Taré también aceptó esa orden. Taré asumió lo que Dios había dicho.
Pero como líder del clan parece que Taré tenía cierta ascendencia sobre Abraham.
Bueno, sí que la tiene.
Uh-huh.
En ese entonces sí que la tenía. Ahora, pongan atención que dice, y vinieron hasta Harán. Cualquiera que ahora abra la Biblia y mire dónde queda Canaán, Ur de los Caldeos, y dónde queda la ciudad de Harán o Harán, estamos casi en la mitad del camino.
Ah.
Al norte, ellos rumbearon noroeste un poquito hacia arriba, y ahí arriba está Harán.
No llegó hasta Canaán, donde debería haber ido.
Pero eso no es lo más grave.
Uh-huh.
Se quedaron allí.
Se quedaron, o sea, plantaron campamento ahí.
Bueno, yo el otro día parafraseando en forma de chiste, a mí me gusta mucho la parte cómica, ¿no? Y dije, bueno, acamparon un rato para descansar, una siesta. El papá de Taré ya se levantó con un poquito de reuma, un poquito dolorido, y le dice, hijo,
caminemos mucho ya.
No, sí, vamos a quedarnos dos días por lo menos, y vamos a ver, yo quiero ir al fisiatra y aquí y allá. Bueno, yo parafraseé un poquito porque se quedaron allí, pero fíjate lo que dice el 32. Y fueron los días de Taré 205 años.
Mm.
Y murió Taré en Harán, donde estaban. Se calcula que se quedaron entre 20 y 25 años, no dos días.
Mira.
Porque además...
O sea, se sintieron muy cómodos ahí, ¿no?
Bueno, y aquí vemos el padre de la fe desobedeciendo. Claro. ¿Por qué pensás, Esteban, mirá la gramática, qué linda, ¿no? ¿Por qué pensás que el 12.1 comienza con un pero? Porque es una conjunción adversativa diciendo, pero Jehová había dicho.
Claro.
¿Cómo había dicho? ¿En tiempo pasado? Sí. ¿Cómo es que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? Y él no se movió hasta que no murió Taré. Yo el otro día predicando en un lugar dije, no fue malo Abraham, simplemente no quiso defraudar al viejito Taré, a su papá. Tal vez, por supuesto, esto es paráfrasis, ¿no?
Sí, estamos...
Tal vez él dijo, bueno, Nacor no lo va a cuidar bien, no le va a dar los medicamentos, tal vez no lo cuida, tal vez no lo lleva al médico. Empezó a cuestionar, o sea, esto es una paráfrasis, no es lo que dice el texto.
¿Por qué quiso quedarse ahí?
Pero puede haber 100, 200 razones. Y todas muy valederas porque era su papá. Tal vez él se quedó allí porque ya estaba viejito, no puede avanzar. Él murió en ese lugar. Taré muere en ese lugar.
Es interesante que Dios le habla de vuelta luego que muere Taré.
Luego que muere Taré, vuelve a reafirmar lo que ya había dicho. Por eso no es el llamamiento, es un reproche. Fíjate, Esteban, para comprar esclavos, tierras, tambos, vaca, estancia, casco de estancia, precisas muchos años.
Ah, sí.
Fíjate lo que dice el versículo 5.
Del capítulo 12. 12. 5,
capítulo 12, verso 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán donde se quedaron con el papá.
No está haciendo referencia a Ur, sino
no,
a Harán.
No, Harán. Ellos se quedaron... Algunos comentaristas hacen un cálculo de más años. Yo estudiando los años aquí, yo calculo entre 20 y 25. Aunque hubiese sido una semana, no importa. Él no tenía que quedarse con el papá, ni con la familia, ni en ese territorio. La orden había sido ya, antes del capítulo 12.
De ir a Canaán.
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Qué énfasis, ¿no? Nunca se movió de la casa del padre. Salvo cuando papá murió, entonces vuelve otra vez al recordatorio y arranca. Pero pasa algo. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, Esteban. A mí me gusta mucho mostrar siempre las dos caras de la moneda. No es decir, Abraham, cuando era bebé ya tenía fe. Lloraba y tenía tanta fe en el llanto que llegaba la leche ya con chocolate. Sí. Le llegaba, inclusive pedía leche S26 holandesa, porque ya el llanto era un confé, ¿viste? Inclusive los pañales eran pañales importados.
Claro.
No, nadie nace con esa fe de llanto. Entonces lo que quiero decir es, quiero mostrar cómo todos nosotros podemos crecer. No ser padre de la fe. Pero todos nosotros podemos tener, Esteban, una fe inquebrantable. Y no necesariamente tenemos que ser súper especiales con un llamamiento especial. No. Con el simple llamamiento de que Dios me llamó para su viña, para trabajar, para servirle. Que nos dio el ministerio de la reconciliación. Que nos dio la capacidad de poder ganar y reconciliados. Que me da toda su palabra para que yo pueda crecer en fe. Y que la fe sea perfeccionada. Entonces yo tengo que mostrar que Abraham no arrancó con fe, se quedó. Yo sé y puedo entender que muchos me digan, Héctor, pero la actitud era noble, la actitud era de cuidar al papá. Sí, por supuesto, nadie dice que hay malas intenciones ni malas motivaciones. Simplemente digo, no obedeció a la orden de Dios. ¿Cómo da el resumen Hebreos capítulo 11? Porque Hebreos capítulo 11, por eso le dije que hay que analizar la hermenéutica, hay que analizar las figuras literarias, porque lo que se da en Hebreos 11, como el escritor quiere solo mostrar resultado de la fe, muestra el resultado final de la fe. Para finalizar, voy a tirar algo para el programa que viene. Fíjate, Esteban, que él tomó a Sarai, su mujer, y ahora uno diría, bueno, muy bien, arrancó bien, ahora sí, para donde estaba la orden en sí, ¿no? Que la orden avanzaría y él iba a mostrar la tierra. Pero resulta que en 12.10 Yo veo otro problema.
Otro problema. Ah, se fue a Egipto, mira.
Él no puede descender a Egipto por comida.
Claro.
No lo puede hacer.
Igual se fue.
Y uno dice, pero ¿por qué hizo eso? Bueno, no solo eso, sino que además, lo vamos a ver en el programa que viene, él prepara el camino para 400 años de esclavitud después.
Ah.
O sea, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Ahora, retomando o recapitulando para finalizar el programa, todos nosotros podemos tener una fe inquebrantable. No estoy hablando del don de fe, estoy hablando de la fe depositada en Cristo Jesús, como lo tuvo Abraham, pero Abraham no comenzó con tanta fe. De hecho, comenzó con muchas desobediencias. Querido amigo, que podamos volver a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, de Cristo. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Ya estamos en noviembre y pensando en la graduación, porque en pocas semanas más se va a hacer el acto de finalización del Seminario Bíblico de Fe. ¡Qué rapidez, Héctor!
Impresionante, Esteban. El tiempo pasa y uno siempre es joven. Eso es lo que más,
eso es lo más importante.
Bueno, gracias a Dios. Clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Parece increíble que ya estemos hablando de la graduación. Bueno, gracias a Dios, vamos a estar el viernes 11 de diciembre. Vaya agendando este viernes especial. Viernes 11 de diciembre a las 19:30 horas. Clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Tenemos graduado del básico, del ministerial, también del griego elemental. Así que va a estar linda la fiesta. Entrega diploma, certificado, doble certificado se va a entregar. Se está entregando doble certificado. El certificado propiamente del Seminario Bíblico de Fe. Y un certificado de siervo casi inútil que también siempre lo entregamos. Gracias
ahí,
a Dios.
Está bárbaro.
Así que clausura y graduación. Amigo, pastor, obrero, les invitamos formalmente que ustedes puedan acercarse, conocer inclusive las instalaciones del Seminario Bíblico de Fe, las aulas, los profesores, la comisión directiva. Sería un buen momento para reunirnos, estar juntos celebrando y disfrutando la presencia del Señor y, por supuesto, homenajeando también a los muchachos que por 4, 5, 6, inclusive el ministerial, 7 años han estudiado la palabra de Dios. Realmente es fuerte esto.
Muy fuerte.
Sí, muchos años, realmente sí. Así que les esperamos entonces, Julio Herrera y Oves, en las oficinas del Seminario Bíblico de Fe, 1274 entre San José y Soriano, a 1:15 de la Plaza del Entrevero. Así que clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Vamos a tener invitado este año como predicador al pastor licenciado Pedro Lapachián. Va a estar con nosotros predicando ese día de graduación. Así que muy bien, viernes 11 de diciembre, clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe en Julio Herrera y Ove, 1274, a 1:15 de la Plaza del Entrevero. Así que les invitamos, usted no tiene que llamar, solo tiene que irnos. Por eso ni dejamos los teléfonos de contacto, simplemente acérquese a las oficinas del Seminario Bíblico de Fe. Dejamos el correo seminariobiblicodefe@adine.com.uy. Julio Herrera Llobe, 1274. Les esperamos.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.